Estamos con Marita McAllister, quien vino a visitarnos, a dialogar un poquito con nosotros, quien fue designada en las últimas horas como a cargo para ocupar el cargo de vacante en el Tribunal de Cuentas, pero que aún continúa con un cargo en ANSES. Marita, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, vale la pena aclarar que todavía no estoy designada.
Exacto.
Que el gobernador ha enviado mi nombre a la Cámara de Diputados dentro de la terna que se había propuesto. Y que hay que ser muy respetuosa de los tiempos de la Cámara de Diputados, así que seré citada a la brevedad, supongo yo, pero tampoco manejo los tiempos, en la comisión de peticiones y luego sí se votará en el recinto. Así que con mucha cautela, muy feliz, muy feliz. Me preparé mucho para esto, me capacité mucho. Yo digo que vengo luchándola desde hace mucho tiempo porque mi primer paso en la administración pública fue en un comedor escolar como servicio de maestranza, mientras estaba estudiando. Uh-huh. Y cuando me recibí me pasaron a nivel central y ahí empezó el peregrinar mío para el cambio de rama administrativa. Pasé varios tiempo con mi título abajo del brazo y como servicio de maestranza también.
Título de contadora.
Título de contadora. Así que, bueno, todo lo que he logrado luchando, capacitándome y concursando.
Uh-huh. ¿Cómo tomaste esta noticia?
Bueno, esta noticia, la verdad que, ¿qué les puedo decir? Muy contenta, muy contenta. Fue un proceso duro, doloroso. Uno nunca hubiera querido que un organismo técnico fuera involucrado políticamente. Pero bueno, estas fueron las reglas del juego. Uno las aceptó y en silencio esperó, confiando que el gobernador iba a decidir por aquel que tenía el mayor mérito.
¿Qué relación tenés hoy con el actual gobernador?
La relación es, yo la verdad que he trabajado siempre en la administración pública. Los últimos 3 años, antes de ocupar el cargo de gerente de ANSES, estuve subrogando el cargo de la vocalía del Tribunal de Cuentas durante 3 años. Así que la relación es organismo de control, gobernador de la provincia. Claro. Así que simplemente esa.
La función del Tribunal de Cuentas es, de alguna manera, ver que las partidas que se destinan a determinadas cosas vayan a esas cosas y no se vayan hacia otras direcciones. Se trabaja con los diputados en lo que tiene que ver con las tareas de investigación. ¿Cómo trabaja el Tribunal de Cuentas, digamos? ¿Cómo son las instancias de su trabajo?
Bien, está muy buena la pregunta, porque la verdad que hay un desconocimiento de lo que significa el control que hace el Tribunal de Cuentas. Y esto rescato de este proceso, sí rescato el que el Tribunal de Cuentas se haya puesto como un tema de interés. A partir de ahí digo, pucha, qué interesante, a pesar de este proceso, la gente, la ciudadanía sabe que hay un Tribunal de Cuentas. No importa si pertenece a la justicia, al Poder Ejecutivo, si es independiente, hay un Tribunal de Cuentas. Ese Tribunal de Cuentas, con respecto al control que hace, vale la pena decir que no puede hacer un control de gestión, porque no le está permitido ni constitucional ni legalmente por su decreto de constitución, que es el 513, que data del año 69, habla de un control administrativo, de un control contable, de un control legal. A eso se refiere. Esta provincia, a diferencia de otras jurisdicciones, tiene un control interesante, que es el control previo, que es previo al dictado del acto administrativo. No todas las provincias tienen eso. Muchas provincias trabajan con lo que es el control posterior o con un control previo, pero distinto al nuestro. ¿Qué significa tener un control previo? Significa que los procedimientos o que todos aquellos trámites, que por licitaciones, por compras directas, por concursos de precios, que llegan al control previo, deben estar en condiciones de realizarse. Si no, el control previo dice, hay una alerta. Le dice al Poder Ejecutivo, o al que mande el trámite, o al Poder Legislativo, o al Poder Judicial, porque obviamente se controlan los tres poderes, dice, esto no puede continuar. Entonces, es como una alerta, un llamado de atención, que obviamente después cada poder puede decidir con un decreto de omisión de vista, con un decreto de insistencia o con una resolución, según de dónde venga, de qué poder venga, decir, yo me arriesgo a realizar el trámite igual. Porque no es vinculante, obviamente. Pero de más está decir que todos quieren que el dictamen del control previo esté en condiciones. Entonces, digo, yo como funcionario, ¿qué más quiero? Que el Tribunal de Cuentas me haya aprobado el trámite. Después de eso hay un control posterior. Controlo todo lo que posteriormente hizo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Puede ser que haya pasado por el control previo o que no haya pasado. Hay instancias que no debe pasar porque legalmente está estipulado que no pase. Y todo eso se cierra con auditorías. Uh-huh. ¿Qué son las auditorías? Las auditorías pueden ser las auditorías que tiene el Tribunal de Cuentas, que son legales, o las auditorías que espontáneamente realiza el Tribunal de Cuentas o a pedido de los funcionarios.
¿Siempre ¿verdad? Internas?
Siempre internas. O sea, uh-huh. No internas. Externas, podés ir a hacer una auditoría a una institución que recibió un subsidio.
Perfecto.
¿Está? Está bien.
O sea, es muy interesante el control. Y además es interesante el grupo de trabajo, es técnico, netamente técnico es el grupo de trabajo que existe hoy en día en el Tribunal de Cuentas. Y lo puedo decir con conocimiento de causa porque yo estuve hasta el 10 de mayo, estuve en el Tribunal de Cuentas y sé cómo funciona. No hay una política partidaria dentro, hay una cuestión de organismo técnico, mucha gente profesionalizada que trabaja sin importarle quién es el funcionario de turno. Uh-huh.
Ahora, en lo que se viene, digamos, porque la obra pública siempre maneja grandísimos montos y se vienen varias obras que tienen que ver, ya se ha escuchado algún ruido de la intención de terminar el megaestadio, el hospital nuevo, digamos, hay obras como grandes. ¿Esto va a implicar un despliegue de trabajo importante por parte del Tribunal de Cuentas?
Sí, en realidad es el mismo trabajo de siempre. Uh-huh. Ustedes recuerden que el megaestadio ya pasó por el Tribunal de Cuentas, el hospital pasó por el Tribunal de Cuentas. Necesariamente deben pasar las obras públicas por el Tribunal de Cuentas. De hecho, fue el Tribunal de Cuentas el que en el control posterior alertó lo que estaba pasando y el atraso que había en el hospital. Fue el Tribunal de Cuentas el que alertó, el que pidió los informes y el que dijo, hasta acá se llegó.
Claro. Y ahora en el caso de las dos obras que se vuelve a llamar a licitación, que seguramente se tienen que actualizar los montos de los trabajos que quedan por terminar, ¿vuelve a actuar el Tribunal de Cuentas para analizar justamente esa situación de que sea legal el tema del llamado a licitación, el tema de los montos y demás?
Sí, sí, sí. Legalmente vuelve a pasar por control previo. Si control previo determina que la obra, que digamos que los organismos técnicos han obrado de acuerdo a la ley, obviamente que se aprueba y sigue su curso. Y después se sigue controlando desde control posterior. O sea, el Tribunal de Cuentas hay que entenderlo como un control integrado.
Bien.
Pasa previo al dictado del acto administrativo, posterior al dictado del acto administrativo, mes a mes o con cada certificado de obra, se observa, se detecta, se ve si está atrasado, se ve la curva de avance, se ve los informes de los inspectores técnicos.
El Tribunal de Cuentas hace un análisis de, por ejemplo, que ya se está hablando del presupuesto para el próximo año, que en algunos sectores va a haber recortes, estoy hablando del presupuesto provincial. ¿Tiene injerencia? ¿De qué manera se analiza? ¿Cómo se estudia? ¿Se sugiere? ¿Cómo es el trabajo con respecto a un presupuesto anual?
El tribunal no tiene injerencia en eso porque cada repartición, cada ministerio determina cuáles son sus necesidades y eleva al Ministerio de Economía y que por su intermedio lo eleva al gobernador y determinan cuáles son las exigencias de cada uno. Eso es eso escapa al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene su propio presupuesto.
Ah,
eso sí.
Recordamos que estamos dialogando con Marita McAllister, actual delegada local de ANSES y futura presidenta del Tribunal de Cuentas, o al menos así lo indican las previsiones. Sin embargo, faltan algunos pasos todavía que tienen que ver con la instancia legislativa para que quede aprobada tu designación.
Sí, falta la instancia de la defensa del pliego ante los diputados de la Comisión de Peticiones y posteriormente se vota en el recinto.
Perfecto. Podemos entonces charlar un poquito sobre ANSES y algunas cuestiones muy importantes que por estos días involucran a los jubilados y, por ejemplo, la reparación histórica es uno de los temas. Hablábamos fuera de micrófonos que las prioridades están dadas para aquellos jubilados que no han iniciado juicio y a quienes ANSES le provee el servicio del letrado que va a hacer los trámites por ellos en la institución. ¿Cómo va esta instancia? ¿Cómo va esta reparación histórica? ¿Cifras de personas que están en la situación?
Bien, varias preguntitas.
Sí, varias preguntitas,
bueno,
así que
vamos por partes. Primero, contarles que me he encontrado con un mundo totalmente distinto de lo que es la administración pública provincial. con un lugar maravilloso como es ANSES, lleno de políticas sociales, hermoso, con un grupo de gente muy bueno que trabaja día a día para atender de la mejor manera. Quiero rescatar eso porque uh-huh. la verdad que cuando uno entra a un organismo siempre hay un desafío por delante. Cuando uno entra rodeado de asesor, de secretario, se hace más fácil. Pero yo entré sola, sin secretario, sin asesor. Abrí la puerta, entré, siempre digo lo mismo y me canso de decir lo mismo. Y rescato el grupo humano que me recibió. Eso es interesante. Ya estamos haciendo un duelo por ambas partes porque en estos 7 meses, la verdad que yo les digo, chicos, me parece que hace años que trabajo acá adentro. Primero por las respuestas que ustedes me han dado y lo bien que me he sentido y por las políticas sociales que he encontrado adentro.
Así asumiste
que,
en abril, por eso, es poco el tiempo.
El 11 de mayo, 11 de mayo.
Un corto tiempo, pero largo
Para mí, largo, intenso. Yo digo que a mí me gusta trabajar, uh-huh. me gusta estar en el lugar de trabajo. Ellos rescatan eso también, que yo entro con ellos a trabajar, me voy con ellos o me voy después que se van ellos. Me gusta estar ante cada problema que existe, me gusta acompañarlos absolutamente en todo y me gusta que entendamos entre todos que detrás de cada expediente hay una persona, uh-huh. más allá de la bandería política o de quien se acerque a la UDAI. Así que partiendo desde esa consigna, uno puede entenderse con el grupo de trabajo y el grupo de trabajo puede entenderlo a uno y puede trabajar y caminar juntos. Así que en estos meses hemos hecho eso. En esta etapa que estamos ahora, que es la plena etapa de la reparación histórica, ¿por qué digo plena etapa? Porque ya se hizo el anuncio, ahora estamos firmando los acuerdos. Recuerden ustedes que teníamos 3 instancias. Teníamos la instancia de los que no habían hecho juicio y de los que habían hecho juicio y tenían sentencia o no la tenían. Bien. Dejamos de lado los que hicieron juicio y tienen sentencia o no la tienen. ¿Por qué digo dejamos de lado? Porque posiblemente el mes que viene comencemos con esa firma de esos acuerdos. Vamos ahora sí a lo que estamos haciendo en este momento, que es firmar los acuerdos de aquellos que nunca hicieron juicio y que fueron, enrolaron su huella, sacaron su clave fiscal, dejaron sus datos actualizados en lo que nosotros llamamos el ADP, que es el administrador de personas, y ANSES se empezó a comunicar con cada uno de ellos y les dice, ustedes tienen un reajuste en el haber. Ese reajuste puede ir desde un reajuste de, lamentablemente, 2 pesos, y digo lamentablemente porque todos quisiéramos que sí, el reajuste claro. se viera reflejado en una suma importante, uh-huh. hasta algunos que han encontrado un reajuste de 15.000 pesos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿qué debe hacer el beneficiario? Esto es, ¿por qué digo beneficiario? Desde que entré a ANSES, empiezo a hablar con propiedad. No digo jubilado o pensionado, digo beneficiario, uh-huh. que al que se le otorgó un beneficio. Digo, ¿el beneficiario qué debe hacer? Una vez que tiene, se le comunica ese reajuste, debe aceptar o rechazar ese acuerdo que ANSES pone a disposición. ¿Por qué digo acordar o rechazar? Porque están las dos solapas. Y yo, si no estoy de acuerdo con lo que ANSES me propone, puedo iniciar un juicio. No pueden ir a ANSES, y en esto tengo que ser muy cautelosa, no pueden ir a ANSES para que nosotros desde ANSES le aceptemos o rechacemos el acuerdo. No es ético, no corresponde. Uh-huh. Yo lo debo aceptar desde mi lugar. Lo debo charlar con mi familia, hablar conmigo mismo, lo debo hablar con el abogado. Uh-huh. Pero nunca ir a ANSES a aceptar o rechazar el acuerdo. Han concurrido personas que dicen, yo no tengo computadora. Bueno, entonces lo que hemos hecho es llamar a los centros de jubilados, a donde corresponde el domicilio de esa persona. Yo llamo por teléfono, le digo al centro de jubilados si está en condiciones de aceptar a esa persona, si tiene computadora, obviamente. Si me dice que sí, la persona concurre a ese lugar. Porque puede ocurrir, sí. aunque es muy raro que no tenga un hijo, un nieto, uh-huh. Con computadora. Una vez aceptado el acuerdo, concurre, sí, ANSES, con el abogado. Bien. Y acá viene el problema. Que no es un problema, pero a lo mejor es un problema que se ha creado en sí mismo el jubilado que debe simplificarlo. Digo, ¿con qué abogado debe concurrir? Si no, hasta ahora no tuvo ningún abogado, porque abogado tuvieron los que hicieron juicio. Uh-huh. El que no hizo juicio no tiene abogado, claro. obviamente. Entonces, ¿con qué abogado? Con un abogado que tenga matrícula federal. ¿Y de dónde Ajá. saco ese abogado? ¿Cómo sé yo el abogado que tiene matrícula federal? ¿Quién es el único que tiene el poder de policía de la matrícula federal del abogado? El juzgado federal. Uh-huh. Ellos son los que tienen el listado. Entonces, le hemos dado mucho trabajo al juzgado porque los jubilados los tenemos que mandar ahí. ¿Qué hicimos con el asesor legal de ANSES? Nos fuimos al juzgado federal y dijimos, ¿cómo podemos trabajar en conjunto? Claro. ¿Por qué? Porque usted, el jubilado va a leer que en Buenos Aires el director ejecutivo, Emilio Baza Bilbaso, firmó un acuerdo con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Perdonen si estoy siendo extensa y los voy llevando
está,
así.
Está muy bien que se explique así.
Pero ¿qué pasa? En la Ciudad de Buenos Aires, la matrícula federal es la misma que la matrícula que maneja el Colegio de Abogados. Claro. Entonces es mucho más fácil firmar el acuerdo, porque el Colegio de Abogados en Capital Federal tiene el poder de policía de la matrícula federal. No sucede lo mismo en las provincias, uh-huh. Y vamos a la provincia de La Pampa. Retomo nuevamente. El Colegio de Abogados hoy en día no tiene esa matrícula. A lo mejor mañana sí, porque estamos viendo si podemos llegar a firmar algún acuerdo para hacerlo más sencillo y más ágil para el mismo beneficiario. Entonces, vuelvo, fuimos con el asesor legado al juzgado federal y dijimos, ¿cómo podemos trabajar en conjunto para que el jubilado no tenga que dar tantas vueltas? Entonces lo que hacemos nosotros de ANSES, estamos depurando con el asesor legal, depuramos con el Colegio de Abogados, depuramos con Caja Forense, depuramos con el listado que nos manda el juzgado federal y también ponemos a disposición. Pero, por favor, no podemos dirigir desde lo que es ANSES al beneficiario a ningún abogado en particular.
Claro.
¿Está? No corresponde. Este es el listado, decimos nosotros, elijan. Quieren elegir 2 o 3, quieren elegir 4 o 5, quieren llevarse el nombre de 10, hagan como quieran. No nos pidan que nosotros les digamos...
Orienten la decisión.
No, por favor. Ni tampoco tomen ninguna tarjeta, ni ninguna recomendación de alguien que esté dando vueltas, que haya ido a hacer algún trámite ANSES.
Porque ha pasado.
Entonces yo estoy alertando sobre eso. Estamos sacando en el día de la fecha un comunicado, lo estamos mandando a los medios, que por favor no acepten ninguna tarjeta. ¿Por qué? Porque ANSES, y en esto hay que ser muy claros, ha dicho que a los abogados les va a pagar el mismo organismo.
Claro.
Para eso cada abogado ha dejado su CBU. ¿Cuánto les va a pagar? Cerca de 1.200 pesos. Son 1.100 y pico, 1.200 pesos. ¿Tiene el abogado que pagar un extra? No. No tiene que pagar ni nada, absolutamente nada. ¿Quién hizo los cálculos? ANSES. ¿El abogado hace los cálculos? No, no hizo el cálculo, lo hizo ANSES. Cuando recibió esa información, quien hizo el cálculo fue ANSES a nivel central. Ni siquiera la UDAI de Santa Rosa. O sea que el abogado lo que hace es concurrir con el beneficiario, ANSES, una vez que sacó su turno online o vía web, sacas un turno y ahí sí es atendido por la UDAI. Va con el abogado, que tiene matrícula federal, bien, que ya eligió el beneficiario, con la huella enrolada, colocan su huella. Si el lector lee que la huella es correcta, si ya es la misma que enroló en su momento y es la misma que enroló el jubilado, en el lapso de 30 minutos se firma un acuerdo. ¿Cómo se firma? Con esa firma digital. ¿Por qué? Porque en el momento lo que hace el sistema online es caratular un expediente que dispara directamente para la justicia. Y ahí se sella el acuerdo.
Es un trámite rápido, digo, porque estamos hablando de jubilados
minutos,
que por ahí, viste, algunos están más imposibilitados que otros para movilizarse y hacer esto de una manera rápida y ágil, bueno, ayudan mucho, ¿no? Al jubilado.
Vieron que yo soy categórica cuando hablo. 30 minutos.
Bien.
En el lapso de 30 minutos, porque si no, cae el sistema.
Ajá.
En el lapso de 30 minutos tenemos que firmar, se caratula inmediatamente el expediente y dispara para el sector que corresponde.
Bien, perfectamente. Entonces, una vez que se realiza esto, ¿el abogado sigue recibiendo un porcentaje? ¿Recibe un porcentaje de la reparación? ¿No? ¿Cómo es?
El abogado no recibe ningún porcentaje porque lo que hizo fue sellar un acuerdo.
Uh-huh.
Que ANSES, el organismo, necesita del abogado, obviamente, porque esto es todo un trámite o judicial o extrajudicial, pero necesita el abogado. Pero después, si el beneficiario sigue recibiendo ese reajuste mensualmente. Después se verá, digamos, la otra instancia, la de aquellos que iniciaron juicio, obviamente esas personas, esos beneficiarios, tienen su propio abogado.
Claro.
Porque para hacer su juicio tienen su propio abogado y tienen un acuerdo firmado que en el cual ANSES no se involucra porque es un acuerdo entre partes, o sea que es privado.
¿Hay forma de que un jubilado sepa si está alcanzado por este programa antes de concurrir a ANSES? Sí.
Sí, hay una forma de hacerlo. Sí. Ellos con su clave pueden involucrarse en la página de ANSES y preguntar. De todas maneras, recibimos todos los días consultas.
Bien.
Y bienvenida sea, si quieren acercarse a UDAI, no hay ningún problema, de 7 y cuarto a 3 y 15 estamos a disposición del que quiera hacer uh-huh. cualquier consulta. Vuelvo a repetir, hay un grupo de gente maravillosa que atiende todos los días, así que el que se quiera acercar, no hay ningún problema.
Bueno, Marita, agradecemos mucho este contacto para Radio Nacional, delegada aún del ANSES, obviamente haciendo un trabajo realmente muy bueno con todos los jubilados. Y además, bueno, como decíamos al comienzo de esta nota, candidata a ocupar el cargo de vacante del Tribunal de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, proyecto que ya fue enviado a la legislatura, así que próximamente, en estos días, seguramente vas a ser convocada para responder las preguntas de los diputados, así que el mayor de los éxitos y agradecemos esta visita.
Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme y a disposición en el lugar donde me toque estar.
Muchísimas gracias.
Gracias.